esas cosas. Ahí en Facebook, usan Facebook acá, Facebook, hay liderazgo con visión. Liderazgo con visión. Busca esta página y esta es mi página en español, puro español, y ahí ponemos podcast y hacemos en vivo. Y entonces puede ser que sería, hasta dejo a gente hacer preguntas durante esto, y no es a un horario, porque mi horario está siempre cambiando, pero están ahí guardados y pueden verlos. Okay, voy a contestar preguntas o enseñar ahora, porque no tengo preguntas. Okay, excelente. Okay. Y acabamos a las 12:45, si no me equivoco, ¿cierto? Ok, entonces, anote eso si pueden, por favor. Mejor dicho, pienso yo que debes tener un plan de evangelizar. Un plan de evangelizar. Como capitán de tu iglesia, y yo no estoy enseñando lo que están las notas, pero esas cosas creo que son más prácticos. Hay que tener un plan de evangelizar. Por ejemplo, les hablé de tocar 250 a 500 puertas por semana. Y debe haber en tu oficina o en el salón principal o algún lado un plano de la ciudad. Y debe haber ahí un plano del departamento, si lo llaman así, estado o lo que es el departamento en Perú. Debe haber un plano de un mapa del país, un mapa de Centroamérica, un mapa del mundo, porque estamos con ganas de enviar gente. Entonces, para poner visión, ponemos todo eso en la pared, porque lo que uno ve es lo que va a pensar. Uno de los regalos más preciosos que he recibido en mi vida era una carta que mi hijo menor escribió a todo el equipo de misioneros en aquel día. Y él escribió una carta diciendo: muchas veces no me han caído muy bien ustedes, porque han robado mi padre de mí y de mi familia, y porque él no tiene cuatro hijos. Todos los que le conocen saben que tiene 200 o 300 hijos. Entonces, y a veces me he sentido mal, pero mi papá está consumido con el evangelismo mundial. Cuando se despierta en la mañana hay un globo al lado de la cama. Cuando se pone su ropa, pone un canica que tiene el mundo. No lo hago ahora, pero una canica que tiene ese globo. Cuando baja, hay otro globo bajando. Cuando llega a su asiento, hay otro globo. Y él siempre está hablando de una sola cosa: evangelizar el mundo en nuestra generación. Entonces, pero Dios me ha mostrado que no debo ser molesto con ustedes, son mis hermanos, y evangelizar el mundo no es solo importante a mi papá, pero a mi papá, mi padre, el Señor del cielo. Entonces, y les amo. Entonces, él ya es uno de los misioneros. Entonces, yo les digo, lo que ponen en la pared llama atención. Si recién hemos entrado en nuestra casa, no voy a pisar tu teléfono, no tienes que preocuparte. Soy muy gordo, pero sí sé. Pero va a haber en mi oficina, ya hay un globo, y va a haber un mapa muy grande de todo el mundo. Va a haber un mapa que puedo marcar cada país donde he predicado. Entonces, mi familia para la Navidad es lo que me dan, porque saben que estoy pensando siempre en todos lados del mundo. Tengo cosas de todos lados del mundo. Entonces, les pido que la gente de tu iglesia deben saber que tú tienes interés en alcanzar tu zona, que tú tienes interés en alcanzar más allá de tu zona. Entonces, y lo que está en la pared habla de esto. Pon un dicho ahí. Y hay un montón acá que son muy buenos. Pon en tu iglesia, en la pared, cumpliendo la comisión, una congregación en cada comunidad. pero pon agua en la pared. Canta ese himno. Yo estoy seguro que lo que va con eso va a ser muy bonito y va a decirlo. Y la gente va a agarrar la idea. Entonces, un plan de evangelizar. Usa Facebook. Nosotros tenemos página para la iglesia y a veces pagamos a Facebook para poner propaganda dentro de cierto cantidad. No sé cómo funciona en ese país, pero funciona en todos los otros lados del mundo. Tú puedes decir 3 kilómetros de mi casa o de mi iglesia, que los que abren Facebook creo que ven un aviso de mi iglesia. Y pagas cada vez que ellos hacen clic, pero pueden poner presupuesto. Y el hermano David se va, pero él podría explicarte cómo hacerlo. Entonces, que explique a uno de ustedes. Yo no sé cómo hacerlo. Hay alguien que hace eso para mí. Como he dicho, yo no hago nada. Yo soy flojo. Mi trabajo es hacerte a ti trabajar. Entonces, pero un plan. Facebook. Hay que tener campañas y eso debe estar en tu plan. Y la campaña debe ser algo que atrae a gente de la calle. Yo llegué a Perú y yo les dije, nunca vamos a tener una campaña evangelística, porque evangelio asusta a católicos. Entonces lo llamaremos campaña familiar, entre comillas, para nosotros, evangelística. Entonces ellos van a venir, voy a predicar sobre la familia. Pero cuando predico sobre la familia, por ejemplo, yo digo, en Efesios capítulo 5, versículo 25, dice que el marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces yo digo cosas de matrimonio y chistes del matrimonio. Entonces digo, pero si quieres saber cómo amar a tu esposa, hay que ver cómo Cristo amó. Cristo amó primero. Amó primero. Cuando estabas todavía en tu pecado, estabas rumbo al infierno. Te ama. Tú estás pensando que no te ama, pero te ama. Y marido, tú debes amar primero a tu esposa. La verdad es que tu familia, puedes mejorar a tu familia amando como Cristo, pero tú llegaste acá hoy en la noche y piensas que nunca podría aceptarte Cristo, pero Cristo ya te aceptó, Él te amó primero a ti. Número 2, Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Entonces, y en la familia, si tú quieres tener una buena familia, sacrifica tu vida como Cristo sacrificó su vida. Entonces, puedes tener una campaña de ayudar a la familia y predicar el Evangelio cada noche. ¿Me están entendiendo? Acá está 1 Corintios capítulo 13, donde explica el amor. En la familia debe haber amor. ¿Sabes quién es el amor? Cristo. Entonces, pero hay que tener campañas y hay que salir a todas las puertas. Déjeme decir esto. Cuando el misionero peruano dijo que había regalado 200 folletos en un año, yo no podía creerlo. La gente de mi iglesia puede regalar 200 folletos en Arequipa en una hora. ¿Qué tiene? Hermanos, les digo que debe haber un plan para que todo el mundo, honestamente, tu comunidad debe estar cansado de verte en la puerta. Nosotros recibimos quejas por email y por teléfono cada mes diciendo, deja de venir a nuestra puerta. Entonces, pero si no están recibiendo esto, no están haciendo suficiente. Hay que despertar al diablo. Está dormido en el techo de tu iglesia. Pon algo de fuego para que se despierte. Y hay que recordar esto. Nunca hagas un culto extraño para incrédulos. No predicas como un loco. Pentecostal tirando del suelo. Pero yo he visto a bautistas en los estados especialmente. Y yo digo, eso me asusta a mí. Y ya soy creyente. Entonces lo que digo es esto. Yo digo, el peruano tiene miedo que tenemos dos cabezas. Él tiene miedo que tenemos dos cabezas. Yo digo, si les puedo hacer entrar acá y ver que somos muy normales, que tratamos a gente bien, no van a tener tanto miedo de nosotros. Entonces, y usa, prepara ahora un calendario anual. Y mira, Día de la Madre es muy buen día para traerlos. Y puedes hacerlo baratito. Hay que dar un regalo. Cómprate tres canastas donde gastas $25 en cada canasta. Pon comida, pon frijol. Hay que tener frijoles ahí, pon frijol. No, no pongas frijol, ya tienen frijol. Pon algo más, como arroz, ¿saben? O papas. Entonces pon todo en la canasta y entonces un sorteo. Cada persona que entra recibe una etiqueta y anota su nombre, cada visitante también, y cada persona que trae un visitante recibe una etiqueta por él y por la persona que viene con él. Entonces, si este hombre trae esta dama trae tres damas, él recibe cuatro etiquetas. Broma, cuatro etiquetas recibe. Entonces, después, ya no hagan lo que hacen los peruanos. Ellos siempre dicen, los primeros tres al agua. ¿Han escuchado eso? ¿Hacen eso acá? Ay, no me gusta nada. ¿En Perú lo hacen acá? Ay, hermano. Entonces dice, sacan y dicen, hermano Betty Gardner, no ganas. Pero los peruanos, a ellos les gusta. No me gusta nada. Pero, ¿qué importa? Pero haría cosas para hacerlos venir. Okay, voy a decirles, la reunión más importante de mi semana es el viernes de la noche cuando me reúno con jóvenes. Y jóvenes significa adolescentes de 15 a unos 25 años de edad, hasta 30 quizás. Pero ya 25 años ya está formando su cerebro, ya está cemento, como lo de su papá, no va a escuchar nada que dices. Y esa reunión es donde saco líderes. Porque yo, mira, mis reuniones siempre son espirituales, pero siempre son divertidos. No hago una reunión de jóvenes donde grito, ¡deja de llevar esa ropa! Nadie va a volver. Van a decir, mira, si mi pantalón te ofende tanto, no vengo a tu iglesia. Si deben cambiar, déjales tiempo. ¿Por qué estás gritando de tantas cosas? Disculpa. Yo lo hago en círculo. Si tú estuvieras en el viernes que viene, estaré de nuevo en mi sitio. Cada viernes de 9 a 1, 4 horas, hay como 50 misioneros y alumnos sentados en el salón principal de la iglesia en un gran círculo. Tengo una regla, no puedes sentarte afuera del círculo y tengo que poder ver tu cara. Entonces yo me siento en mi asiento y todos están ahí y conversamos 4 horas corridos. En la reunión de jóvenes, yo pongo en un círculo, yo traigo un refresco, gaseosa, lo que tú quieras llamarlo, y servimos, y cuando entran hago bromas de todo. Entró uno que es pastor ahora en Lima. Él entró y tenía 18 años y era ya calvo y una barba, pero grande. Y él entró y dijo, hey, chico, eso es para jóvenes. Y sus amigos le habían traído, ya me habían dicho que tenía 18 años. Digo, es para jóvenes. ¿Qué estás haciendo tú acá? Y él dice, mira, Guillermo, tengo 18 años. Ah, no parece. ¿Qué pasó con el cabello? Se te cayó a la mejilla. Y él empezó a bromear conmigo y todo el mundo está bromeando, riéndose, y ellos están cada uno, y entonces es algo divertido. Entonces ahí mayormente mi reunión de jóvenes en aquellos días era, hazme cualquier pregunta que quieren. Entonces, y hablo, pero siempre contesto solo de la Biblia. Porque no es un estudio bíblico conmigo tanto, porque eso hago el domingo en la mañana, dos veces, domingo en la noche, y jueves en la noche hago esto. Entonces, esta noche es para que lleguemos a conocernos. Entonces, yo recuerdo uno preguntándome, ¿eres cura? ¿Bautista o algo, no? Yo dije, no soy cura. Si eres cura, ¿estás acá como religioso o no? Ok, sí, soy cura. Pero nosotros nos gusta llamarlo pastor bautista. Y él dijo, tienes una esposa y curas no deben tener esposas. Entonces, ¿estás haciendo trampa ahí? Y yo le digo, no sé, ¿creerías la Biblia? Entonces yo he repartido Biblia, son nuevos, eso es el primer año. Entonces abrí la Biblia y dije, en 1 de Timoteo capítulo 3, es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer. Le digo, léame eso por favor. Él lo leyó y dice, oh, eso es una Biblia protestante, porque la Biblia católica no dice esto. Y yo digo, ¿nadie ha traído una Biblia católica? Y nadie había. Yo digo, la semana que viene trae la Biblia católica, por favor. Y entonces y ellos dijeron, ¡oh! los curas no saben de eso o se casarían. Y hacemos, y cuando me hacen preguntas políticas les digo, yo no puedo contestar preguntas políticas, no vine acá para hablar de política, pero si quieren saber, toda la política en el mundo me hace enfermar, me da asco, porque sabes que el hombre es pecador. La Biblia dice en Romanos capítulo 3 y versículo 10 que no hay justo ni a uno. Y en Romanos capítulo 3 y versículo 23 empecé a predicar y después dije, uff, ok. Entonces, pero cualquier pregunta, pero con ánimo. Y si no vienen con preguntas, yo ya tengo mi mensaje, mi bosquejo, listo. Una hora y acabo. No juego, no bailo, no canto. Francamente pienso que cantar muchas veces me está quitando tiempo. Ya, en un culto obviamente cantamos, pero en la reunión de jóvenes, yo guardo tiempo como oro. Mis 60 minutos... Después les digo, si tú me quitas segundos llegando al púlpito y tres de ustedes me quitan 20 segundos, es un minuto. Y un minuto solo tengo 60. Me ha robado más que un minuto de 60. Y si te doy 3 minutos para decir algo y tú tomas 4, me ha robado un minuto. Les digo, 3 minutos ya es 5% del culto. ¿Qué más quieres? Porque yo creo que la gente debe sentir algo especial. Cada noche con los jóvenes yo diría, hay gente rumbo al infierno, chicos. ¿Qué van a hacer ustedes con sus vidas? A mi mamá quiere que yo vaya a la universidad. Ah, qué bueno que tu mamá quiere esto. El Señor quiere que entregues tu vida para llevar el evangelio. Pero mi mamá no me permitiría. Ah, está bien, yo sé, es mimado, sigue a tu mamá. Otro. Y ellos, ¡ja, ja, ja! ¡Te ha llamado homosexual! Más o menos. Entonces, y tú vas a decir que se ofendieron. No, nope, siempre venían más y más y más. Entonces, eso era mi hora favorito. Número uno, plan para evangelizar. Número dos, plan para visitantes cuando lleguen. Yo pienso que la gran mayoría de nosotros no planificamos. No planificamos para visitantes. Estamos seguros que nadie va a venir. Estamos seguros que ni nuestra propia gente va a llegar. Entonces, no preocupamos por visitantes. Y si no te preparas, ellos saben eso cuando entran. Por si acaso, si estás haciendo una fiesta en tu casa, una reunión o lo que sea, tu esposa se pone de loca preparando para los que van a visitar. ¿Sí o no? Y la comida, las velas y el olorcito del cuarto, y limpia, mueve tus libros, saca tus libros de acá, van a venir los que van a visitar, y tienen que sentarse ahí, pues. ¿Así son o no? Pero nosotros llegamos a la iglesia y como, nadie va a venir, no importa. Y hay cosas tiradas por ahí, botellas, hay papel, y no ni nos preocupamos como la sala parece. Y el visitante entra y va al baño y en el baño te examina. Dice, puro chancho asiste acá. Porque mira ese baño, va a la cuna. Y en la cuna no está bien preparado, no es un sitio alegre. Lo que hacemos es recontra importante. Tú vas a un restaurante. Ayer fuimos abajo y estamos en un restaurante. Pero era puro... Yo le dije, hermano, estamos viviendo la vida de los ricos, ¿ah? ¿Ah? Pero sabes que ves cualquier cosa, ellos han preparado, pero la iglesia no prepara. No estamos ahí en la puerta para darles la mano. No estamos para asegurar que pueden sentarse. Y si entrara con su familia de cuatro, ni hay cuatro asientos juntos. Y no está nadie listo para moverse para que puedan entrar al asiento. No sabe dónde está el baño. No sabe dónde está la cuna. Ni sabe lo que es una cuna. Usen la palabra cuna acá. No saben qué hacer en el culto. ¿Alguna vez ha sido una misa? Yo he ido a unas misas para gente, alguien murió, y entonces yo entré y me senté ahí atrás y no hice nada de lo que estaban haciendo. Pero te digo una cosa, ir a una misa me asustaría a mí. Hay que arrodillarte en ese momento, pararte en ese momento, mover. Yo estaría, wow, no sé qué hacer acá. Pero llegan a nuestra iglesia igualito. Igualito. No saben cómo cantar el himno. No saben ni que hay himnario. No saben cómo llenar la. Nadie ni les habla. Prepárate para visitantes. Ujieres deben estar listos para ayudarles. Gente que van a dar la bienvenida deben estar listos ahí atrás. La gente debe saber que todos van a mirarles en el ojo y darles un apretón de mano y mostrar bastante respeto. Hay sitios donde voy en el mundo donde no das la mano. Solamente haces así. Entonces alguien entra ahí. Pero cuando yo voy, yo veo lo que está pasando y voy a hacerlo. Pero tienes que prepararte para los visitantes. He dicho esto, pero repito, trabaja con el calendario. Hermanos, ¿cómo está tu calendario? ¿Cuándo vas a tener campañas? ¿Cuándo van a tener días grandes? ¿Cuándo estás invitando? Usa cualquier pretexto. El día en Perú tiene el Día del Indio. Entonces, se puede decir a todos que vamos a vestirnos como indígenas. Y ni indígenas se visten así hoy en día, pero el país tiene ese día. Antes era el día del campesino, se cambió al indio, no sé qué es ahora. Hemos invitado al alcalde, al policía. Yo fui al cuartel de policía, o lo que lo llaman acá. Yo fui y entré un día y le dije, ¿puedo hablar con el encargado acá, el general o lo que sea? Y me llevaron a un cuarto. Le digo, mi general, por favor, quisiera venir acá cada semana a traerles una gaseosa helada, o fría para ustedes, y unas galletas que mi esposa hace en casa, y quisiera conversar con ustedes 15 minutos. ¿Cómo es eso? Es una gaseosa gratuita. Lo que quieres, y unas galletas. Acá están unas galletas de mi esposa, pruébalos a ver. Y dice, yo no puedo forzarles a entrar a escuchar a una persona, un cura, hablar de las cosas religiosas. Les va a gustar, no te preocupes. Entonces yo fui, hasta no me cobraron coima. Yo entrando en, ¿qué tal, pastor? Porque todo el mundo me conoció. Amén. Entonces corre a ver dónde puedes evangelizar. Pon en tu calendario. Escuela bíblica vacacional. Lo que me preocupa es que en tu calendario es todo para mujeres y niños y muy poco para hombres. Entonces salgo de esto y divide todo el trabajo. Me gustaría retarles a ir a la casa o en la tarde y hacer un cronograma, así se dice más o menos. Entonces pon acá, pastor, escuela dominical, profesor, 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 cuna, no sé cómo lo llaman, profesor, cuidantes, limpieza, adorno, evangelismo, discipulado, economía, misiones. Y piensa en cada cosa que puedes y dibuja un círculo dejando un sitio para poner el nombre de la persona a quien vas a encargar de esto. Y empieza a andar por la iglesia diciendo, hermano, tú podrías encargarte de la cuna. Parece muy buena mujer. Le di a él, tenía que dar a otro. Entonces, pero usted podría ser encargado de los sugieres. Hay otro equipo que es de bienvenida. Y tú me vas a decir, no, hermano, ¿no podía una persona ser ujier y de bienvenida? Claro, pero necesito dos trabajos. Yo necesito más trabajos. Si yo estoy trabajando acá, y eso es mi iglesia, voy a... ustedes son ujieres, ustedes dan la bienvenida. Ustedes hacen la limpieza. Ustedes... yo voy a buscar a todo el mundo que pueda. Cuando abrí el gabinete de evangelismo mundial, no tienen nada de poder. No tienen nada de poder. No pueden tomar decisiones, no pueden mandar a nadie. Solo su trabajo es mantener contacto con los misioneros y avisar a la gente de la iglesia. Varios de los hombres y son divorciados algunos. Son gente que no podrían ser diácono, pero deben tener algún sitio donde pueden servir. Y uno o dos de ellos dijeron a alguien, el pastor quiere verme. Él quiere que yo haga esto. Wow, yo nunca pensaba que el pastor pensaría en mí. Nunca me dijeron eso a mí, pero lo dijeron a otros y todo chisme me llega. Tengo espías en todos lados. Entonces él entró y yo les dije, hermanos, acá hoy día ni uno de ustedes tiene que hacer lo que tengo en mente acá, pero déjame explicarte exactamente lo que espero de ustedes. Y acá están 4 o 5 páginas tipiadas que explica lo que tengo en mente. Y quiero que uno de ustedes sea encargado de Norteamérica, otro sea encargado de Asia, otro que sea encargado. Y no les va a costar mucho solo tiempo acá, pero deben entender esto. Recuerda que evangelizar el mundo en nuestra generación es lo más importante en el mundo. Yo no juego con eso. Entonces eso va a ser un trabajo bien importante. Y ellos estaban saliendo del cuarto. El pastor me escuchó, wow, somos el gabinete. Esto va a ser emocionante. Es mi trabajo pensar en algo así. La reunión con los diáconos jóvenes, lo cual solo he tenido 2 veces, necesito hacerlo de nuevo. Pero la mamá de uno de los chicos dijo, es todo que él habla. El pastor quiere reunirse conmigo a prepararme para ser diácono. Tiene 12 años. Va a ser diácono. Un día, yo estaré muerto, pero un día. Cuando llegue a tener edad de diácono, ya, yo tengo 63. En 10 años yo tendré 73, ni seré pastor, estaré con mi bastón y mi andador en el albergue de viejos. Pero, broma, espero seguir predicando. Pero el asunto es, debo planificar esas cosas. Y ustedes que tienen otro trabajo más importante para ustedes, porque están tan ocupados con su negocio que se te enrede. Es término bíblico, no se ofenden. Entonces, mejor ustedes deben decir, si no tengo un plan, si no estoy a propósito tratando de hacer algo, no lograré algo. Asigne todo el trabajo. Y por si acaso, siempre todos necesitan asistente. Ujier encargado, ujier asistente del encargado. No importa, pon un nombre. No, alguien me preguntó, ¿de dónde escuchaste del gabinete de evangelismo mundial? Dije, estaba orando de trabajos y pensé, me parece algo bueno. Nada más. Entonces, pero uno que tiene puesto, le gusta mucho, ¿amén o no? Dijo Napoleón, que es interesante lo que hará un hombre por un poco de cinta. Una medalla, una cintita. Un hombre dará su vida. Por eso, todos quieren ser reconocidos. Todos quieren ser importantes. Todos quieren tener un trabajo. Anímate a ti mismo de la obra, de tal modo que los chicos van a querer seguirte. Si eres rey de apatía, no te van a querer seguir. Tiene que ser la cosa más emocionante que se puede tener. Y eso estudian después, pero tienen que perder algo de su dignidad. Esto es un muy buen estudio para que lo hagan después. David, cuando estaba entrando en el arca, se descubrió y bailó, y la hija de Saúl no le respetaba. No estaba calato, por si acaso. No estaba desnudo. Lo que pasó era, dejó de actuar como rey. El rey con toda su medalla de presidente que lleva. Soy el presidente del país. No muestro emoción. Todo me mira. Y David era el rey. Y Saúl sabía cómo andar enfrente del pueblo como un rey, guapo y alto. Y David se olvidó de quién era y empezó a decir: yo amo a Dios. Y estaba bailando, y no un baile pecaminoso, pero estaba alabando al Señor, y se emocionó. Y su esposa dijo: eso no es como se porta un rey. Y el problema que pastores, no sé qué tienen, pero cuando llegan a ser pastores, están chupando limón o algo. No hay nada alegre. Y los de programas de televisión saben que tienen que tener algo de chispa. Y para ser pastor bautista, hay que enviarles la chispa, porque tú no la tienes, ellos tienen la chispa. Entonces, hay que poner algo de chispa. Disculpa, pero nadie quiere seguirte si tú estás ahí. Yo no adoro a Dios. Que los otros se emocionen. Tú debes, levanta la mano si quieres. No, a mí no importa lo que haces, pero esté contento y feliz. Si tú preguntaras a mi esposa de... ese Guillermo hace cosas con su cara, mueva rápidamente, grita, ella te diría: es así en el púlpito. Es así en el púlpito. 44 años casado, ella me ha visto llorar 2 o 3 veces. Porque de persona, francamente, no quiero hablarte. Quiero estar sola con mi computadora y hacer mi trabajo. Dame mis libros, mis cuadernitos, y yo estoy contento. Pero de corazón sé que nunca haré nada grande para Dios así. Tengo que perder esta dignidad, que no es de verdad dignidad. De verdad es orgullo. De un rey como Saúl. Y David perdió esto. El arca estaba entrando, y él se puso muy alegre. Antes de salir de esto, recuerda eso, hermanos. Si el pentecostal está muy emocionado, falsa emoción, fingida, no tiene verdad, pero vienen a nuestra iglesia y nosotros decimos esto: Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarme, gracias a Dios. Es bueno ser salvo. Y el pentecostal: ¡wow! Cristo murió en la cruz del Calvario para nosotros. ¡Aleluya! ¡Pueden ser salvos! Pero nosotros: Cristo murió en la cruz. Yo estoy exagerando, pero sé honesto. Sé honesto. Apenas prediqué en África. En África... yo estaba diciendo amén y nadie nunca respondía con amén. Y el mexicano peruano, el mexicano que estudió con nosotros 5 años y ya está de misionero en Burkina Faso, él viene y dice: hermano, jefe, no puedes decir amén. Acá no dicen amén, acá dicen aleluya. Lo han aprendido de los pentecostales. Entonces yo subí al púlpito y dije: y Cristo murió en la cruz por nosotros, aleluya. Y todos: aleluya. Amina, amina, es amén en su idioma. Entonces yo empecé cada rato y le miré y dije: gracias. Es que, mire, hermanos, muestra algo de emoción. Yo no, nada falso. Mira, ¿por qué no llevas a tu esposa en una cita y sube el carro? tengo que llevarte a comer. Guillermo dice que debemos tener citas como pareja. ¿Qué quieres comer? Escoge lo que quieres, menos siendo que está menos que 10 que te sales. Hey, debes sentirte honrado, yo estoy llamándote. Hago romántico, hago bonito. Debes estar diciendo a tu esposa 10 veces al día que es bella, que le amas, la verdad. Aleluya, aleluya. Mi esposa camina por el cuarto, en serio, se va a ofender, pero mi esposa sale por el cuarto caminando nomás, está vestida, y digo, ¿qué tal puto? Y él dice, déjale, Guillermo. Digo, ¿de verdad quieres que deje? No, está bien. Ella es viejita ya, pero yo voy a expresar amor hacia ella. Le digo, los labios más bonitos que he visto en mi vida están en tu cara. Y tus manos son los más lindas que he visto en mi vida. Y ahí dice, odio mis manos, mis venas están ahí. Ah, esas venas dan carácter, me gusta. Pero la forma de hacer eso es pensarlo. Pensarlo. Yo les digo a los chicos, si tú piensas esto sin decirlo, se te escapa. En Perú era porque soy norteamericano, era muy chistoso para mí cuando ellos usarían una lisura, ellos dirían, ah, disculpe hermano, se me escapó. Y yo dije, ¿se te escapó? Que estaba ahí adentro encadenado o en esposas y no podía salir y se te escapó. La verdad estaba en tu corazón. Pero yo te digo eso, si tú pensarías cuán grande es Él, y antes de llegar al culto te pondrías en estado emocional, quizás en la oficina, cuán grande es Él, cántalo abajo, nadie tiene que escucharte, pero cántalo y piensa en Dios y piensa en cuán bueno que es, y cuando sales va a salir mejor. Bueno, vas a un funeral. Siendo pastor, eso es una de las cosas más difíciles en el mundo. Tienes que ir desde la cuna en el hospital donde nació un bebé hace un minuto y ya estás en el funeral de ¡hey! ¡Felicidades! Es difícil. Yo tenía que aprender de pensar. ¿Cómo se siente esa familia de que ha nacido su hijo? Recuerda cuando nació tu hijo. Empiezo a pensar en el mío y empiezo a poder compartir su gozo. Corro al funeral y puedo pensar en los 2 semanas escuchando a mi papá agonizar y cuánto dolió, y puedo sentirlo para sentir con ellos. Vamos a entrar en el culto, debemos estar pensando en cuán grande es nuestro Dios y cómo le amamos a Él, y debemos estar entrando con el corazón ya dispuesto y preparado para el culto. Controla tus pensamientos. Eso es quizás lo más importante de todo. Controla tus pensamientos. Hermanos, controla sus pensamientos. ¿Dónde pasa la guerra espiritual? Satanás no va a aparecer con cola y cuernos en trinchera. No va a aparecer así. Es acá. A veces estoy por predicar y me viene a la mente un pensamiento sucio. Y yo sé que Satanás está atacándome. A veces, más normal para mí es... No van a querer escucharme. No soy el hombre que debo ser. Otro podría predicar mejor. Y eso es el diablo trayendo eso, porque Dios me ha puesto donde estoy. Dios me ha traído hasta acá. Pero anoche estaba en la cama y por una hora estaba preocupado del mensaje que apenas iba a predicar y lo que tenía que predicar hoy en la mañana. porque estaba en guerra espiritual, porque mi mente gritaba: has fallado, has fracasado, y tengo que controlar mis pensamientos. Pornografía, pero espero que eso no sea el problema. Pero el asunto es, tú sigues esto de: me han lastimado, me lastimarán de nuevo. La verdad, lo que tú no sabes es que ese pensamiento vino de Satanás diciendo: no confíes en otro joven, hermano. Satanás dice: no, hermano, el último te lastimó. Dios diría: pues todos me lastimaron a mí. Echa esas ansiedades sobre mí. Yo tengo cuidado por ti, y corre a amar a otra persona. Es lo que Dios estaría diciendo. Yo no quiero diezmar. Pues es mucho dinero diezmar. De lo que, la verdad, la iglesia no me paga suficiente ahora. ¿Por qué diezmo yo? Si me pagarían mejor, yo podría diezmar. Pero ¿quién te daría esa idea? ¿Eso vendría de Dios o de ti? Y de diablo. Y eso es el problema. El pensamiento: todos me están mirando. La verdad es que nadie ni se preocupa por ti. No están mirándote. Pero el diablo dice: hermano, eres el payaso en el cuarto. Todo el mundo está mirándote. Eres un fracaso. No debes predicar, debes renunciar. Y tú debes decir: un ratito, ¿quién habla así? ¿Nuestro padre? ¿Nuestro padre? Tú tienes que pasar cada pensamiento por el filtro de Filipenses 4:8. En esto pensad. ¿Sabes qué diría nuestro padre a ese hombre? Oh, chico, antes de la fundación del mundo te amé. Te amo. Cristo murió por ti. Estoy tan contento. Ya estás acepto conmigo. Cuando llegas al cielo, ya estás preparado. Ya estás sentado acá, de verdad. Aunque estás ahí todavía, todo el mundo sabe de ti acá arriba. Porque tú eres importante. Yo te llamé a predicar. Esa iglesia te necesita. Te voy a ayudar. Te amo, hombre. Es lo que estaría diciendo el Señor. Satanás estaría diciendo: eres un guatemalteco. No sirven para nada. Es Guatemala, mala. Énfasis en mala. Es el diablo que habla así. ¿Quién te...? ¿Sabes qué? Tú no amas a tu hijo comparado con... Supongo que aman a sus hijos, ¿o no? ¿Amén? Dios te ama a ti 10,000 veces, 10,000,000 de veces más que tú amas a tu hijo. ¿Amén? ¿Y sabes qué? Cuando tu hijo te falla, ¿sabes qué haces? Es mi hijo, pues. Es mi hijo. Entonces, ¿y quién está diciéndoles esas cosas malas? Controla el pensamiento. Yo tengo que ir a predicar en sitios. Estaba en... Dios me ha abierto esas puertas, pero yo estaba en Mississippi, y eso no es mentira, y hay testigos, y había gente de nombre ahí. Y me levanté en la mañana y vino sobre mí un temor horrible, y yo le dije a los que estaban conmigo: empacamos el carro y manejamos hasta Atlanta. Son mis amigos, no me van a negar esto. Yo no voy a ir a predicar. Llámale, hey, tú, llámale a decirle que estoy enfermo. Le digo que estoy mal y que no puedo llegar. Y ellos dicen: ¿qué pasa? La verdad, no puedo, no puedo. ¿Quién soy yo para estar ahí con ellos? No voy. Y uno de mis amigos y pastor conmigo me mira y dice: deja de escuchar al diablo. Tú vas a predicar y no vamos a llevarte a ningún lado. Prepara el mensaje. Y yo, ven acá, imbécil, ¿cómo me habla así? Lo que quería, pero dije: ah, tienes razón. Y prediqué y quedaron contentos, creo. El diablo está diciéndote esas cosas. Controla tus pensamientos. Controla tu cuerpo. Now, de esto, cuando digo esto, no estoy hablando de que deben llegar a ser gordos, como yo. Pero levántate en la mañana. Levántate en la mañana, corre a trabajar, estudia cuando estás cansado. No dejes al cuerpo decirte qué hacer. Tu cuerpo está gritando: sal del asiento, corre a hacer algo que te gusta. Estudiar es, cansa a uno. Pero tú tienes que decir: no, Señor, cuerpo, tú trabajas para mí, yo no trabajo para ti. ¿qué es la mejor forma de entender un pasaje de la Biblia? Siéntate y estudia hasta que lo entiendes. Ahí está. Siéntate y estudia hasta que lo entiendes. Pero el cuerpo va a estar gritando, estoy aburrido, suelta, suelta. Y tú vas a tener que decir, no, yo controlo. Controla tus emociones. Porque tus emociones van a decir que quieres dejar y no quieres la Biblia dice que la mujer es vaso más frágil. Y aunque yo sé que es verdad, te voy a decir algo. Cada hombre que conozco es súper frágil. Ustedes son unos medio maricones, medio... ¿Está bien esta palabra en Perú? Ustedes son unos medios afeminados. Y yo peor que ustedes. Somos bebés, llorones. Nadie me ama. La iglesia no me aprecia. Nadie nunca dice nada bueno de mí. Sentimos así. Sentimos así. Hay que controlar nuestras emociones. A veces, en los Estados Unidos, tienen mes de reconocer a tu pastor. En 12 años lo han hecho 2 veces. Está en todo lado. No puedes ir a ningún lado. Reconoce a tu pastor. Y la gente de nuestra iglesia no puede leer. Son ricos y no saben leer o algo. Este octubre pasado recibí una tarjeta de una familia diciendo, te agradecemos por ser nuestro pastor. Yo dije, hay 250 personas que asisten acá y una sola familia me reconoce. Yo sé que ustedes no tienen esos problemas. Nadie, el misionero habla más con el otro que conmigo. Los otros pastores respetan a él más que a mí. Yo diría que tú eres así, pero tendría que decirte que yo soy 10 veces peor que todos ustedes. ¿Sabes que ser introvertido es orgullo? Porque estoy preocupado de lo que tú piensas de mí. Y no debo estar pensando así, debo estar pensando qué piensa Dios. Controla tus emociones, controla tu tiempo. Han preguntado y les digo que mi horario es súper fijo en el culto, en todo lo que hago. La última cosa que tengo, quizás comparto esto y almorzamos. Eso es algo que hago en mi horario, solamente para darte idea. Y creo que es forma de entrenar. Número uno, primer domingo del mes, a las 4 de la tarde, nuestro culto empieza a las 5. De 4 a 4:45 tengo reunión de diáconos en preparación. Entonces yo invito a todos los hombres, divorciados o quien sea, que vengan. Estoy enseñando ahora distintivas bautizas, cada semana una distintiva. Era bautismo este mes, el que viene será la cena del Señor, porque hay 2 ordenanzas y vamos a hablar de eso. Ya hemos empezado con el B y estamos hasta ahí. Y entonces antes he enseñado cómo estudiar la Biblia, antes he enseñado cómo manejar el dinero, antes he enseñado todos los requisitos para ser diácono, pero cada... Y para llegar a ser diácono en mi iglesia, ellos estaban en preparación más que 3 años para ser el primer diácono. Entonces, cada mes, 45 minutos de preparación. Y entonces, y si no, ¿sabes qué? Si no vienen a esa preparación, ya no están en consideración. Por ejemplo, cuando llegué a punto de escoger diáconos, empecé con 25. Y al final, antes de escoger los primeros 2 diáconos de la iglesia, casi 2 o 3 estaban viniendo, nadie más. Era fácil escoger 2. Porque, y si alguien dice, ¿y por qué no me escogiste? Diría, no vendrías a la reunión. Si no has venido a la preparación, porque creo que vas a venir a la otra reunión. Entonces, para mí eso es una cosa buena. Cada primer domingo en la mesa hacemos esto, entonces tenemos culto de 5 a 6. En ese culto contesta preguntas. Y si no hay preguntas, predico, lo cual no es un problema, estoy listo. Y a las 6 tenemos oración por una hora con los que quieren, de 180 a 200 que estarán, 30 van a orar, los demás van a la casa. Yo no tengo tiempo de oración en culto normal en mi iglesia, lo cual quizás no lo vas a ver bien, pero para mí, el peruano vendría al culto el jueves o el domingo en la mañana o el domingo en la noche. Ellos no sabían que el culto evangelístico era domingo en la mañana. Nosotros estamos invitando en cada rato. Entonces, tener tiempo donde vamos a ponernos de rodillas dos o tres juntos sería un poquito chocante a un visitante. Entonces, lo hacemos después del culto. Estoy diciendo lo que hacemos. Por si acaso, déjeme volver a esto. Cuando alguien en Hunter, la iglesia donde pasé la mayoría de mi tiempo en Perú, cuando alguien venía de visitante, gente siempre pescaba a esa gente en la puerta y mostraba la Biblia. Y en Perú tienes que dar la mano a todos, entrando en el cuarto y saliendo del cuarto tienes que dar la mano a todos, a tal punto que cuando empecé la obra estaría predicando y alguien llegaría al púlpito a darme la mano y tenía que decirle: por favor, hermanos, no vamos a hacer eso, porque no era púlpito, era un cuartito chiquitito y algo así de púlpito. Pero si entraría alguien, estaría sentado por ahí y alguien estaría testificándoles cuando yo pasé. No salieron al frente ni nada. Y yo llegaría para dar la mano, estaría yendo hacia ellos y la persona solamente diría, y yo sabía, ¿eh? Están ocupados. Vendrían a mí en culto a decir: quiero presentarte mis discípulas, mis discípulos. Porque todo el mundo sabía, acá en esa iglesia ganamos a cada persona que podemos y discipulamos a cada persona que podemos. Tenemos lecciones y entonces pasamos por eso. Entonces, otra cosa que hago, ya sonó, entonces déjame darte dos o tres más. Cada viernes de 9 a 1 tengo mi reunión para entrenar a misioneros. Si ustedes van a entrenar gente para salir, ustedes deben empezar una reunión con los jóvenes, donde siempre van a poner la necesidad y la oportunidad. Y no van a poder hacerlo el viernes en la mañana porque no son alumnos en tu instituto o no son misioneros que pueden venir. Pero domingo en la mañana se puede. Si el culto empieza a las 9, tú puedes tener reunión a las 6. Tú dices: no llegarían, pues entonces no serán misioneros. Si no es obstáculo, no hacemos las cosas fáciles porque para ser pastor es difícil. Pero el domingo tú podrías tener una reunión por una hora, dos horas, cada domingo, solo con los chicos a quienes estás entrenando. Porque yo sé que trabajan toda la semana, pero come todo el domingo para Dios. No tomes el domingo con tu día libre y que tú vas a la iglesia porque te paguen para predicar. Debe ser por lo menos un día para el Señor, por favor. Entonces puedes tener reuniones en la tarde, reuniones en la mañana. Deben ir a la cama más cansado el domingo que cualquier día de trabajo en la empresa. Porque son pastores, hermanos. O renuncien. Y deja a alguien ser pastor que está dispuesto a pagar el precio para ser pastor. Ya. Muchas gracias por la oportunidad. Vamos a hablar hoy en la noche.